tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, haciendo Adicciones Hoy. Doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein. ¿Cuál es su nombre, señor?
Mario, buenas tardes.
¿Mario qué?
Mario Bono.
Pero Mario, usted ya estuvo.
Ya estuve hace más o menos 2 años acá en la radio. Gracias por la invitación de vuelta.
¿Y por qué?
Y pues me siento muy halagado en la clínica, estoy muy contento, la verdad que estoy muy satisfecho. Es mi segunda casa, la clínica.
¿Usted a esta clínica vino como paciente?
Yo vine como paciente hace alrededor de 7 años que estoy en la clínica y hace 1 año y medio que estuve internado, más o menos.
¿Por qué?
Por alcohol. Yo entré por alcohol por principio de cirrosis.
¿Y ahorita?
Y ahora hace 7 años que no tomo alcohol, gracias a Dios, y estoy 10 puntos. Mis hijos me trajeron acá a la clínica, en una palabra me dejaron, me depositaron. Y me dijeron, mira papá, si vos no te cuidás y no te sanás, no te vamos a dar más bolilla. Yo hice el tratamiento, hace 7 años atrás hice el tratamiento, estuve 1 año y medio y ahí pude hacer el clic. Empecé a trabajar en la clínica, porque yo para pasar el tiempo lavaba los pisos, lavaba la cocina, hacía todo el mantenimiento para pasar el tiempo para llegar al grupo. En 1 año y medio me pude sanar, me dieron el alta y es hoy en día que sigo trabajando en Gradiva. Después entonces me agarró la pandemia y en esos 7 meses de pandemia me puse a estudiar y me recibí de acompañante terapéutico. Hoy estoy ejerciendo y gracias al comportamiento bueno acá en la clínica me dieron unos cuantos acompañamientos y sigo trabajando de eso. Por eso yo le digo a todos los compañeros que si uno quiere se puede curar. Con esfuerzo y con fe se puede salir adelante.
Esfuerzo y fe.
Con esfuerzo y fe, con toda la fuerza de voluntad. Todo se puede en la vida. Hay que tener fuerza, hay que creer en un ser superior para poder soportar esto, porque el tratamiento es pesado, pero acá con la gente es una familia Gradiva. La verdad que estoy muy contento, muy, muy orgulloso de pertenecer a la familia Gradiva.
Doctor Stein, usted hoy en la previa, cuando estábamos compartiendo el café con el doctor Yaría, me decía el tema del alcoholismo y ahora el juego han crecido de una manera exponencial. Pero me gustaría que nos detuviéramos en lo que dice Mario, porque Mario es un caso muy emblemático, muy interesante, en donde de paciente pasa a acompañante terapéutico y vive el mundo, bueno, que es Gradiva, es decir, la asistencia, el amor, la recuperación, el tratamiento. Pero a usted le llamaba la atención el crecimiento del alcohol o del alcoholismo y de la ludopatía.
No hay un hecho cierto, no es una fantasía ni una elucubración abstracta, sino uno ve, si mide en los programas de televisión la cantidad enorme de juegos de azar. Una estadística que el 40% de los estudiantes cordobeses universitarios juega a los juegos de azar. Y si por otro lado vemos las estadísticas de alcohol en América, batimos récord de muchas cosas, ¿no? Ahora creen que con la pito va a correr y va a batir algún récord. Pero el récord que estamos teniendo es el mayor consumidor de alcohol de las Américas, lo cual quiere decir que siendo el alcoholismo una enfermedad grave, ya siempre sigue siendo una puerta de entrada para otras cosas peores. Por lo tanto, no es que estamos hablando de alcoholismo. Hay excepciones muy importantes. Bueno, el caso de Mario, donde él, focalizado solamente en una patología, que es el alcoholismo, puede en una institución, con la cobertura de una universidad importante y con un equipo interdisciplinario de Gradiva, recuperarse no solamente en eso, sino transformarse en un ente, en una persona positiva, pensando en que si él fue ayudado, puede ayudar a otros, y eso me parece que es muy importante. Más que nada en una especialidad, yo diría, y le doy el nombre de especialidad, que es el acompañante terapéutico, que es un complemento fundamental para muchas cosas que algunos en recuperación no podían hacer por su cuenta. Y entonces, démosle un lugar y no hagamos como algunos psicólogos que desprecian, por ejemplo, a la gente que hace coaching. Es cierto que el coaching tiene de los buenos y de los malos, como muchas comunidades terapéuticas son buenas y no son malas, ¿no? De modo que no hay que hacer foco en eso, sino foco en el hecho positivo de que alguien, después de 1 año y medio de tratamiento y una carrera alcohólica importante, puede tener el fortalecimiento y el reconocimiento de sus hijos y al mismo tiempo una fe muy importante, como vos dijiste.
Pero además, yo lo que observo, y diría que con preocupación, porque uno tiene hijos o nietos, es la creciente demanda y la creciente socialización que hay del tema del alcoholismo, en donde no solamente está la previa, está la durante y también la posterior, en donde el alcohol se ha naturalizado de una manera tal que no sé si es fácil precisar el límite entre el consumo de alcohol razonable y ser alcohólico, Yaría.
A mí me enseñó mucho una entrevista que tuve con un alto dirigente de fútbol hace más o menos 30 años. Él me invitó, yo estaba en ese momento funcionando como secretario de adicciones en la provincia de Buenos Aires, y me invitó a su despacho y me dijo, bueno, es bárbaro porque yo tengo una agencia de venta de nafta y bar y ahora ya no vendo más, y eso me liberó todo el lugar porque estaba lleno de alcohólicos. Y le digo, pero usted tiene ahí un anillo que me llama la atención. Dice, todo pasa. Sí, no, y además dice, tengo esta tarjeta, todo pasa. Y ve ahí que dice, todo pasa. Y yo me quedé pensando, cuando escuché lo de que el aumento de alcohol, que una profesora de yoga nuestra, inocente, pero yo prefiero ser inocente como ella, me muestra las noticias de la televisión, las fotos que salieron en un canal, el Canal 9, sobre el aumento del alcohol en la Argentina, y me acordé de algo tuyo también. Hice una unión entre este dirigente de fútbol, lo que me decía la profesora de yoga, y vos que me dijiste, todos son noticias que pasan. Así como ya no existe más, el chico desaparecido, esta noticia ya pasa. Y es así, es el primer país del América total en consumo juvenil de alcohol. Pero todo pasa, todo pasa. No hay lugares de internación, todo pasa. Un sitio, yo estoy de terapeutas, pero ¿cómo hacemos? Todo pasa. La gente hace cola, pero en el pensamiento político correcto no hay que encerrar a nadie. Fíjate, Gradiva, la mayoría de los pacientes estaban en el bar con sus familiares tomando café. Pero todo pasa, no hay que encerrar a nadie. El pensamiento político correcto dentro de la agenda woke es no hay que abrir el centro de internación. Y por eso estamos como estamos, todo pasa.
Yo me voy a permitir algunas licencias porque yo comparto. Primero que lo del anillo no pertenece, lo usaba Julio Grondona, que era el presidente de la AFA, pero tiene una raíz bíblica. Aparte, era un anillo que usaba también un emperador romano, en señal de que todo era efímero, todo era superficial. Lo que ocurre es que me quiero detener en el tema este del alcoholismo, porque evidentemente yo no sé si es un fin en sí mismo o un medio para la dominación, o sea, un medio para la dominación de los chicos, de los adultos, de aquellos que justamente están un poco desorientados y sin rumbo en su vida, y entonces el alcohol parecería ser que es una especie de calmante. Yo calmo mi ansiedad, mi estado de ánimo depresivo consumiendo alcohol. Y justamente creo que es todo lo contrario, porque el alcohol justamente deprime, mi estimado Lethieri. No es un estimulante permanente.
Sí, está bien lo que vos decís. Inicialmente el consumo de alcohol genera una desinhibición que muchas veces puede ayudar, entre comillas, a alguna persona con timidez y todo esto. A mí, digamos, lo que me preocupa, porque hablando de esta nota, es la quinta nota, ya que venimos viendo que todas las semanas salen los diarios. Lo que ocurre es que no hay respuestas a esto y tampoco hay una anticipación a patologías que ya sabemos que existen, que están aumentando y que sabemos claramente cuándo se tienen que empezar a tratar. Que yo sepa, en ningún programa educativo hay un plan o una materia o seminarios respecto a eso, respecto a las características del alcohol, etcétera. El alcohol es lo que se llama una droga portera. Portera porque está en la puerta. Con esa empezás, con esa abrís el mundo de las adicciones y abrís el mundo de manejar las emociones. Yo estoy insistiendo en las últimas veces que me permitís charlar el tema de las emociones, cómo tramitar, ¿no? Como que no se puede estar triste. Más la diversión, tendríamos que hablar más fino, casi un programa de qué es la diversión, ¿no? Y en realidad yo, las instituciones que albergan a los chicos, a los nietos nuestros, a los hijos, etcétera, no tienen ningún tipo de programa ni tienen ningún interés respecto a eso.
Yo quiero que la gente que nos escucha sepa que cuando una persona consulta por un problema de drogas, de químicos que se meten adentro del cuerpo, porque lo quiero diferenciar de la ludopatía, ya pasaron 5 o 6 años de promedio de consumo descontrolado, combinando sustancias. Nadie toma, se agarra una borrachera. Hoy es lo más común que en los adolescentes las familias dejen las casas para que los chicos, entre comillas, se diviertan, y los padres se van y dejan la casa ahí, lo que pasa. Después pasan las cosas que pasan, que después nos enteramos que un rockero famoso se tiró por la ventana o lo tiraron, o no sabemos. Pero liberan esto. Hay una aprobación familiar también muy potente en este sentido, que ya habilita ese consumo, y no, nunca se habla tampoco de las consecuencias secundarias. ¿Qué pasa si un alcohólico, como se ve todas las semanas en cualquier noticiero, un ratito que uno mire, atropella una familia, destroza una familia, destroza un negocio? No hay respuesta, esto es muy importante.
La Argentina es un gran noticiero. Loan ya pasó, la pedofilia no existe. Loan ya pasó. O sea, vos tenés la sabiduría del que estuvo en los medios de comunicación y sabés que es así, ya pasó. O sea, lo esencial en la Argentina no va. Mira, yo te cuento otra anécdota. En un momento determinado hicimos una campaña de prevención del alcoholismo muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Y el gobernador en ese momento me dijo, mira, te va a venir a ver la gente de la Cámara de Alcohol, pero te voy a poner a un peso pesado de la política al lado tuyo para que te ayude. Ahora, cuando vinieron los de la Cámara de Alcohol, el principal asesor de ellos era uno de los principales psiquiatras argentinos.
Claro, una cosa es lo que hay que hacer y otra cosa es el negocio, ¿no?
Yo agregaría algo muy importante, que en el propio campo profesional y de la salud pública había que abrirse paso para pensar en términos de alcoholismo como enfermedad. Y entonces, en el hospital de Roca en Río Negro, o en el hospital de Neuquén, cuando se crea el servicio de adicciones hace 30 años, quedaba en el lugar del fondo donde no había nadie, o cuando yo inclusive estuve en el policlínico de la Cruz hace poco, el departamento de salud mental estaba en el fondo, allá a la derecha, perdido, y en ese sentido creo que también la pelea para el reconocimiento no solamente de la cirrosis como una patología orgánica propia del consumo de alcohol, sino había que abrirse un espacio para que hubiera un lugar que específicamente tratara el alcoholismo, ni que hablar para crear a veces el servicio de salud mental. De modo que creo que agregaría a esto que está diciendo desde el punto de vista de lo popular, en el propio campo de los profesionales y en el propio campo de la salud pública, había que abrirse espacio para el reconocimiento del alcoholismo como una enfermedad importante. Imagínense que si esa resistencia estaba en el propio campo profesional, eso de alguna manera mucho lo facilitaba en el campo popular. Que un profesional le diga, bueno, no se haga problema, bueno, chupe un poco, no hay ningún problema. ¿Se entiende, Alberto?
Agregando a esto, antiguamente, porque hoy no está ocurriendo, los grandes profesores de la medicina decían que uno ya tenía una parte del diagnóstico viendo cómo el paciente caminaba desde la puerta de su consultorio hasta su escritorio. Hoy nadie pregunta por el alcohol. Algún pediatra preguntará a un chico cuando la edad de inicio es a los 10, 12 años. Digamos 12, voy a ser bueno, voy a decir 12, que es antes. Pero digamos, a los 12 años ya empiezan a probar cigarrillo primero y pegadito en poco tiempo, en menos de un mes, dos meses, ya están con el alcohol. El alcohol fuera de casa. Los médicos no preguntan. El otro día una mujer se ofendió porque el médico le preguntó, ¿usted consume marihuana o cannabis? Le dijo, ¿usted consume cannabis? La señora se ofendió, ¿cómo me dice eso? Y yo le dije, mira, mandarle una felicitación de parte mía, porque se está usando como calmante. La gente tiene la idea que usar cannabis es más sano que usar un analgésico o un psicofármaco indicado por un profesional de la salud mental.
Bien, vamos a hacer una pausa, porque esto realmente da para hacer dos programas de dos horas cada uno. Yo tengo el puño no lleno de verdad, lleno de preguntas, de angustias, porque en definitiva digo, ¿por qué? A mí me enseñaron que en el periodismo hay una pregunta que no falla nunca. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que consumir alcohol de esta manera? ¿Por qué el alcohol no puede ser medido, no puede ser de alguna manera socialmente aceptado, pero sin que sea una tapadera, sin que sea algo que justamente lo que está neutralizando es una angustia, un dolor? Entonces, en la medida en que el alcohol se transforma en la tapadera, entonces hay que profundizar en la búsqueda para encontrar la causa de por qué ese chico que al principio empezó como distracción o como divertimento termina internado acá en Gradiva. Todos quieren hacerme preguntas, pero yo tengo que ir a una pausa. Pongo un poco de música, por favor, Ricardo, y enseguida continuamos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19, incorporados a Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos estar en esa programación. ¿Por qué, doctor Yaría?
¿Por qué no se debe a una causa individual? Solamente. En principio, yo creo que está como asimilado a una costumbre cultural en donde esto se debe hacer. Y ahí hay que apelar a la filosofía, el hombre masa de Ortega y Gasset. Está masificado, es lo que se debe hacer. Y en segundo lugar, Ortega y Gasset dijo, el hombre que se viene es el hombre controlado masivamente. Y por eso los aparatos de marketing están para eso. Lo mismo pasa con la marihuana. La marihuana se está comprobando que lleva al autismo, cáncer de pulmón, es mucho más cancerígena que el tabaco. No hay que decirlo. Hay que hacer exposiciones en la rural, pero no hay que decirlo eso. Hay que hablar del CBD, de que cura, y del THC, ¿no? Hay 200.000 permisos de salud pública dados, de los cuales un solo médico firmó 13.000. Pero no hay que hablar de eso, ¿eh? Eso no hay que hablar. Y en segundo lugar, si vos a la gente no le enseñás desde chico las cosas que no se deben hacer porque atacan a la salud pública, ¿qué esperás? ¿Qué esperás? Si no hay enseñanza y está manejado por grandes intereses del hombre masa, este set masivo con intereses económicos y marketing, etcétera. ¿Qué esperás? ¿O por qué te crees vos que la cerveza eligió a Messi como marca de una cerveza? Acá había un paciente que lo tuvimos que sacar, pobrecito, porque miraba eso, miraba la espuma cuando Messi la sacaba y decía, yo tengo que tomar, tengo que tomar. Eso es la adicción. Hoy un chico que yo lo conocí hace 14 años acá, que tuvo varias internaciones, dice, recién ahora me estoy saliendo de todo esto, pero ¿cómo hago? ¿Cómo renuncio a esto? Poblaciones controladas. Cuanto más chico entra un chico en esto, más se lo controla. Si el cerebro está hipovolucionado a esa edad. Entonces, el porqué no es solamente la angustia que le puede agarrar a una persona, etcétera. No, esto tiene que ver con que no hay educación de salud pública, ni y los aparatos de marketing están muy bien estructurados.
Claro, pero yo me quedé pensando y digo, así como en la provincia de Buenos Aires, un ex ministro de Educación hizo un libro enseñándole a los chicos y a las chicas en qué consiste el sexo oral, también se podría hacer un libro, no sé si en la provincia de Buenos Aires o en todo el país, enseñando cuáles son las complicaciones y los problemas que trae la adicción al alcohol.
Ya dejamos el chupetín.
Bueno, justamente el chupetín forma parte de la enseñanza didáctica que este ex ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, de apellido Cileoni, tuvo una controversia con un periodista porque justamente le explicaba a los chicos las bondades o las características del sexo oral. Entonces digo, como la trampa del diablo consiste en hacer creer que no existe, no creo en las casualidades, obviamente, pero hay que pararse de una manera menos ingenua, menos emocional, doctor Stein.
Pasa que a veces la emoción está superada por la economía. Entonces, en una sociedad que lucra con un producto masivo, evidentemente no se va a detener para hacer la contrapropaganda de ese producto. Yo creo que el gran problema es que, como en toda consumo, como en toda opinión negativa, lo que se crea es lo que llama opinión pública. Vos como periodista lo sabes muy bien. Para un golpe de Estado hay que crear opinión pública. Tienen que decir que no es así o no. No ha pasado en la Argentina más de una vez. La creación de opinión pública en los consumos es de una hipocresía tal que dicen en los medios no para menores de 18 años. ¿Y quién controla en la casa el juego de azar de un menor de 18 años cuando sabemos que miles están haciendo? Parecería que hoy hay un proyecto en el Congreso para evitar la ludopatía infantil, pero aún así no basta la existencia de una ley, porque hecha la ley seguramente hará una trampa.
¿Cuánto hace que están por cambiar la ley de salud mental? ¿Cuántas veces te llamaron a vos a reuniones y yo dije, no vaya, no pierdas tiempo? Y fuiste, sí. y fuiste, no me hiciste caso.
Sí.
Y siempre te dicen, qué razón que tiene doctor Stein. ¿Vos te crees que van a poder modificar lo de la ludopatía con los intereses que hay con el juego, que hasta maneja el fútbol, las apuestas y todo?
No, claro, creo que no. Y además porque al mismo tiempo a veces está ese también de alcohol. Para evitar usar la palabra adicción, que sería una mala palabra estigmatizante, hoy se usa eufemísticamente consumo problemático. Mi pregunta es, ¿dónde empieza el consumo problemático a partir del consumo no problemático? Porque ninguno empieza fumando 100 cigarrillos. Tu experiencia, que ahora que estás dejando por suerte, y te felicito, Alberto, el cigarrillo, no empezaste fumando 20 cigarrillos que matan, sino empezaste con 1, 2, 3 y 5.
Pero esa forma de hablar, esa neolengua de consumo problemático, tiene un sentido profundo.
Absolutamente.
Y bueno, entonces no nos engañemos.
No, absolutamente. Por eso, pero fíjate, yo no estoy hablando de una discusión en el barrio de una esquina. Estoy hablando con la Asociación de Profesionales, que tiene que discutir en un congreso, el nombre de un congreso, y se negaron
a mi... esto lo discutimos hoy en un sitio de psiquiatras y psicólogos. Estamos todos en contra de el pensamiento político correcto, o sea, no pueden rebelarse al pensamiento político de lo correcto. Decir que las drogas dañan es incorrecto.
Yo sigo, me respaldo y me escondo y me refugio en mi ignorancia. Yo los escucho a ustedes, que son los que saben, y de pronto me dicen que la ley de salud mental, que es un desastre, pero sin embargo no se va a tratar. Que los chicos cada vez, decía Lethieri, consumen alcohol más chiquitito, casi con la mamadera en la nursery. Y digo, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando, Mario? Al mundo, le decía Julio Sosa, le falta un tornillo. La filosofía Se ha vuelto loca, un excelente artículo que recomiendo del doctor Yaría en La Prensa. ¿Pero qué nos está pasando?
Y lo que pasa es que la juventud está media perdida. Se perdió la familia, se perdió el respeto. Yo dentro de todo tengo 62 años y estoy criado un poco más a la antigua, dentro de todo. Yo en mi época no había tanta droga. Yo pasa que empecé con el alcohol. Desgraciadamente me hizo tocar fondo, que es algo muy feo, no se lo recomiendo a nadie. Me quedé solo, perdí mi señora, perdí el trabajo. Gracias a Dios tú pude recuperar todo. Pero hoy en día la juventud está muy perdida. Enseguida salen, se drogan, se recaen.
La palabra perdido tiene también otro sentido, perdido, porque no hay orientación. ¿Quién orienta? ¿Dónde hay modelos identificatorios? ¿Un maestro orienta? ¿O le dice, toma un poquito que no pasa nada? ¿Fumate un porrito que no pasa nada? Porque el concepto de lo perdido puede ser un concepto moral. Yo no creo en eso en este caso. Es un concepto de que está perdido, como ese chico que me dijo hoy. Yo caminaba por la calle como un vagabundo, con droga. Estaba perdido, pero perdido porque no tuvo orientación. Y eso es lo que está faltando, orientadores, que no tengan miedo de hablar. Esto daña la salud pública.
Hablar y escuchar, ¿no, Mario?
Hablar y escuchar. Yo tardé un año y medio para escuchar y poder hablar. Pero gracias a Dios pude recuperarme, pero se puede. Lo que pasa es que la gente no tiene fuerza de voluntad. Entonces recaen, van, compran y van, venden. Pero yo pienso que, como decís vos, con fe, escuchar y que la familia lo apoye, se pueden recuperar. Hoy en día se puede, con fuerza de mucha voluntad.
Vamos a hacer una nueva pausa, Ricardo. Ponemos un poco de música y, si te parece, continuamos en Adicciones Hoy. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiopadeus.com.ar. los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19, y además estamos incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Pero quería detenerme, hoy está Yaría realmente estimulado y me parece muy bien, que le dure, que le dure.
Estoy leyendo mucho últimamente, y hay un autor que me fascina que se llama Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset.
Pues había una farsa, esto tiene que ver con la realidad, no voy a inventar nada. Había un personaje, lo voy a respetar porque murió, que era muy bruto, y fue una especie de productor general de muchos famosos en la televisión y llegó a tener mucha plata. Y casi que murió pensando que Ortega y Gasset eran dos personas, no una sola.
Bueno, de alguna manera era dos personas, porque era un cerebro superior. El padre fue director de un diario en su provincia en España, él después fue un gran escritor, en la Guerra Civil Española vivió en la Argentina, y él decía que en el mar bravío de la vida, porque además era medio poeta, lo que nos salva es la cultura, y en la cultura tiene que haber una brújula que los adultos tienen que darle a los chicos para que haya un norte en la vida. Eso se ha perdido.
Vos sabés que mirá que yo soy duro, y soy bastante escéptico. Tengo mucha fe, pero tengo también bastante escepticismo. Vengo de los medios de comunicación. Y vos sabés que yo creo que todavía hay reservorios, hay gente, inclusive en la calle, gente común que tiene valores y no importa su condición social ni su cuenta bancaria. Yo tengo fe en ese aspecto, Juan.
Vos tenés fe en que esto se va a recobrar. Yo también, pero creo que tendría que haber muchas voces que lo digan. Si él está hablando de un comité de psiquiatras que tienen miedo a hablar o que tratan de evadirse de los temas, ¿qué nos queda? Yo hablo así porque siento el sufrimiento de los pacientes. Toda la mañana estuve con ellos, acá. Yo estoy con ellos. Mi parte administrativa en Gradiva es mínima. Se la dejo a los contadores. Y yo siento el sufrimiento de los chicos, que muchos están perdidos en la vida. El otro día un chico que le daban sopa de marihuana en la casa, este chico, y que fumaban los padres, que Osvaldo lo conoce, cuando yo le dije, esta es tu casa, se abrazó y me abrazó y se puso a llorar. Ese es el sentimiento mío. Yo estoy acá a mi edad por el corazón. Y a mí me da rabia todo esto. Y me bendigo a mí mismo de que me dé rabia todo esto. ¿Entendés?
Sí, doctor Stein.
La rabia es un signo de salud mental, discúlpeme, es un signo de salud mental. Como la autocrítica también es un signo de salud mental, ¿no? Y bueno, la pregunta es, bueno, también, ¿qué es la salud mental? De cualquier manera, a mí me parece que, insisto, la pregunta que vos haces, ¿por qué? Porque nadamos con una corriente muy fuerte en contra. Y nadar contra una corriente, pues hay que mantenerla, ¿no? No hay opción desde el punto de vista, digamos, de los principios que uno maneja de siempre desde la medicina, ¿no? Y en ese sentido, mantener el criterio científico y no cambiado por un criterio comercial, es parte de una batalla cultural. Hoy se habla mucho de la batalla cultural. Hay que ver cuál es realmente la batalla cultural para evitar, digamos así, que se banalice, que para divertirse hay que alcoholizarse. El otro día volví a medianoche desde Neuquén.
En esto sí hay que dar la batalla cultural.
No, absolutamente.
En esto no hay duda. En hormonizar a los chicos también hay que dar una batalla cultural.
Yo volví de Neuquén con el auto a la medianoche desde el aeroparque y pasaba por la zona de los boliches. Era impresionante la cantidad de autos y de gente, y estoy seguro que si ahí tomáramos por alguna medida el consumo de alcohol y otras sustancias, estaríamos hablando de miles consumidores, ¿no? Con una cosa que tiene que ver con un fuerte, digamos, negocio, ¿no? ¿Cómo se contrarresta eso? Bueno, yo diría desde lo pequeño a lo grande, y al mismo tiempo procurando que, si bien a veces es nadar, es estar contra los molinos de viento. Bueno, a veces hay que estar contra los molinos de viento, digo, casi siempre, ¿no?
Te voy a contar una anécdota, porque uno, a medida que pasan los años, va escuchando palabras, así como la escuché de este dirigente deportivo, que me enseñó que todo pasa en la Argentina. En un momento determinado, un gobernador me llamó, me dice, ¿tu subsecretario es honesto? Le digo, es el más honesto de todos, hasta usa zapatos rotos, es un hombre que vive de su sueldo. Era el que controlaba los boliches. Porque yo tengo una denuncia de una alta autoridad policial, que él no es honesto, es honesto. Creo en vos, me dijo el gobernador. Al poco tiempo ese jefe policial formaba parte de una banda ligada a los dueños de boliche en el reparto de drogas en la costa.
Yo no sé si ustedes saben, ustedes sí, no sé si los más jóvenes saben quién fue el Pirio González. Fue vicepresidente de la Nación. Y justamente a instancias de la Cámara del Congreso se decidió darle una jubilación supuestamente de privilegio porque andaba por las calles de Buenos Aires vendiendo anilinas. Entonces, esto surge, anilinas colibrí, esto surge como consecuencia de la exorbitante, la exagerada jubilación que percibe Cristina Fernández de Kirchner en su carácter de vicepresidente de la Nación, de pensión por haber sido la mujer de Néstor Kirchner y por vivir en Río Gallegos, que es una fortuna impresionante, teniendo en cuenta lo que es la jubilación mínima. Entonces, a alguien se le ocurrió recordar la figura del Pidio González, alguien que murió en la más absoluta pobreza, habiendo sido vicepresidente de la Nación.
Sí, no, bueno, evidentemente aquí más allá que discutir el aspecto jurídico, porque uno podría decir, bueno, todavía la señora vicepresidenta no está condenada porque la Corte Suprema no dio su fallo. Pero el problema no es un problema jurídico. El problema de que habla en nombre del pueblo y recibe una jubilación de 21 millones, me parece que por lo menos diría hay algo extraño. Y yo creo que si algo confirma la hipocresía en la política, no es un juicio solamente sobre la persona, es un juicio sobre una modalidad, digamos, de ejercer el poder que evidentemente ha sido cuestionada, más allá, digamos así, de las circunstancias actuales que quizá no son aún las mejores para nosotros. De cualquier manera, creo que una iniciativa que puede tener la espectacularidad de anular jubilación de privilegio me parece que es una medida que puede ser ejemplar, más allá de que esté confirmada o no confirmada. No, no me voy a poner en el problema jurídico, me voy a poner en el problema moral. ¿Existe la moral, Juan?
Esto es para el próximo bloque, era lo que yo quería proponer. Y se los propongo a todos, Mario, Letieri, Stein, Yaría. Yo hago la pregunta y me callo la boca. ¿Cuál es la relación que existe en todo lo que estamos hablando entre la moral y las emociones? Porque hay emociones. Yo el otro día estaba viendo a Platense y realmente me dolían los ojos de ver a mi querido Platense por lo mal que estaba jugando. Y terminó ganando 1-0 y todo fue felicidad. La emoción cambió. La emoción pudo más que el análisis, porque finalmente la alegría que nos llevamos al haber ganado Platense en el minuto 91 pudo más que la racionalidad del análisis de lo mal que jugó. Y frente a todo esto digo, ¿qué papel juega la moral?
Me parece que hay un trastorno vincular grave. El trastorno vincular es que no es el intercambio en el grupo familiar o en el grupo de amigos. El intercambio es de la persona con la imagen y con la computadora. Por lo tanto, ese vínculo genera opinión. Está absolutamente determinado de generar opinión desde ese lugar, ¿no? Creo que en ese sentido, la transformación cultural de la que habla tanto Juan tiene mucho que ver con que se ha modificado el tipo de vínculo entre los seres humanos en una sociedad que evidentemente está poniendo algunos valores que ya han sido superados por la historia. Sin embargo, están presentes.
Primer estado en la familia, decía el maestro Chesterton. Esto es lo que está cayendo. Y que incluso hay una agenda, la 2030, que dice ¿para qué la familia? ¿Para qué los vínculos de filiación? ¿Qué hombre vamos a tener?
Bueno, ¿qué hombre vamos a tener? Este es el título para el próximo bloque después de la música, mi estimado Ricardo. Dale nomás. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, los jueves a las 22, domingos a las 19, la repetición, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. ¿Qué hombre vamos a tener? Pero ustedes que saben, ustedes que son los importantes de este programa, háblenme la emotividad de las emociones. Una vez me dijo Norberto Longo, gran periodista deportivo, me dijo, yo tenía 20 y pico de años y él ya era secretario de prensa y difusión en la provincia de Buenos Aires. Y me dijo, mira, nene, las elecciones son siempre emocionales. Y yo no lo terminé de entender, hoy lo entiendo. Pero digo, las emociones no son malas, porque hay emociones buenas y hay emociones malas. El tema es no tener emociones. Pero ¿qué pasa con la moral? ¿Cómo manejamos las emociones en función de la moral? Porque la moral tiene que ver no con una condición económica, sí probablemente con una condición social o familiar. Porque en definitiva yo conozco gente que es tan pobre que lo único que tiene es plata y muy poca moral. Y gente que es muy pobre porque no tiene dinero, pero tiene mucha moral, mi estimado Mario.
Hay gente que no tiene nada, pero tiene moral más que otro que sea millonario. Lo que vale es eso, la persona. Lo que pasa es que ahora se está perdiendo mucho la familia. Ahora con los celulares, con las tablets, se perdió hablar con los padres, con las madres, no como el tiempo de nosotros, que antes no se miraba ni la televisión en la mesa. Yo pienso que hay alegrías grandes. Yo tengo mucha alegría con mis hijos, con la familia. Yo me llevo muy bien. Y yo pienso que también lo más importante que hoy en día, que se perdió mucho la fe y la esperanza. La gente está perdiendo mucho eso. Yo pienso que la fe es muy primordial también para un buen tratamiento.
La moral es una transmisión. Si no hay transmisores, cae la moral. Esto es fundamental. El gran problema nuestro son los transmisores. Anda a una escuela hoy. Hay muy pocas escuelas que transmiten valores. Este es un tema. Yo me acuerdo lo que era la escuela en mi época, en la época de Osvaldo, o la época... No, la vida es transmisión, lo dijo Hegel, es lo que pasa entre abuelos, padres e hijos, no inventemos nada.
Yo creo lo de los transmisores, me resisto a pensar o a creer que todo tiempo pasado fue mejor, me parece que no.
Es un cambio de época, pero estamos en un tiempo nublado. Octavio Paz decía, hay una obra que se llama El Tiempo Nublado, Tiempos Nublados. Estamos en tiempos nublados, dice, tantos años de metafísica, de religión y de filosofía, ¿qué pasó con todo eso? Dice Octavio Paz. Estamos en época de tiempo nublado, es un cambio de época, lo que va a venir no sabemos, porque también hay gente que se está resistiendo a todo esto, ¿eh? Hay gente en Europa que se está resistiendo a toda esta locura de la hormonización de los chicos, medicar el vivir como sea, con drogas legales, ilegales, ¿qué es esto?
El otro día hablaba con alguien que viene de Europa, que viene de España, y me dice, en España, pues joder, que nos cuesta trabajo hablar en castellano. Ahora cada vez se habla más en musulmán, porque está lleno de musulmanes. Entonces, los sistemas de seguridad, tiene una explicación científica y matemática, los sistemas de seguridad social, como no hay quienes aporten jóvenes para mantener a los viejos, y los viejos duramos más, y no producimos, pero consumimos, entonces no hay jubilación que valga. Entonces, y aparte, en Europa, como aparte pasa en América, en la Argentina y en Uruguay, el crecimiento vegetativo es cero o negativo, hay mucho aborto. Entonces, no hay jóvenes para mantener a los viejos, pero los musulmanes siguen teniendo hijos. Entonces, cada vez hay más musulmanes en toda Europa que cristianos o no musulmanes, pero los musulmanes sí siguen teniendo hijos y no tienen control de la natalidad. Es decir, el tema moral, el tema filosófico, hasta el tema religioso, también tiene su correlato en la economía, en la política, en las estadísticas, mi estimado doctor Stein.
Sí, yo diría que es un viceversa, digamos así, que la economía también tiene su relato superestructural en la cultura. Una cultura determinada hace falta para garantizar ciertos beneficios que están repartidos de una manera desigual, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la musulmanización, que no empezó ahora en Europa, yo la he visto hace más de 30 años cuando se transformaba justamente la necesidad de esos países de importar argelinos desde Argelia a Francia, marroquíes a España, turcos a Alemania, que hoy evidentemente en la crisis económica europea tratan de sacarlo de encima. Pero hay tres o cuatro generaciones que se han culturalizado y que en ese sentido más, he escuchado algún sector militar, no de nuestro país, que está diciendo de que hay que eliminar el derecho humano humanitario, el derecho humanitario que es una convención de Naciones Unidas que puede llevar a la muerte de generaciones sin necesidad de pensar en términos de su generosidad o no. De modo, creo que evidentemente la nota dominante, coincido yo con Juan, es que estamos en un proceso de cambio cultural en todo sentido, yo creo que en parte negativo, que inclusive está igual, digamos, poniendo de modo igualitario al ser humano con los animales, hasta habla, digamos así, de una relación permitida y posible, que evidentemente cambia la naturaleza. Algunos lo harán por las razones que sea, pero hay al mismo tiempo toda una creación de opinión pública, y esto es lo grave, en la dirección, digamos, de corromper valores importantes que tienen que ver con la construcción familiar y con los vínculos que genera nuestra conciencia individual, ¿no?
Yo en el último artículo hablo de que Nietzsche, cuando habla de la muerte de Dios, anuncia el superhombre. Pero el superhombre no es el superhombre del nazismo. El superhombre es un hombre que tenía que valerse por sí mismo, de crear ideales, crear valores. No es el que Hitler y el fascismo puso, no. El superhombre es el que tenía que crearse a sí mismo ante la muerte de Dios. Y en así habló Zaratustra, parece, un montón de gente gritando que él llamó el último hombre, que dice, no, superhombre no, queremos ser tipos comunes, tipos masivos, tipos sin ideales, tipos animales, queremos animalizarnos. Y era lo que me decía un paciente hoy, porque yo lo aprendo todo de los pacientes. Yo era un animal, doctor, era un animalito. Y acá me doy cuenta que era un animalito. Y me acordé de Nietzsche, gente importante, ¿no? Ahora estos pensadores ya, no hay.
Yo creo que puede ser que no haya grandes pensadores, no lo sé, pero creo que hay gente que piensa. Hay gente que razona todo esto que nosotros estamos mencionando. Y hay gente que realmente por ahí no tiene el acceso a los medios de comunicación, que no tiene la popularidad que pueden tener muchas estrellas a las cuales se les consulta de todo, si va a ganar Trump, si va a perder Trump, por qué ganó este, por qué ganó otro, simplemente porque son famosas.
¿O cuál es más importante? ¿Pampita, la China Suárez o no sé quién más? Ese es el tema. Si vos prendés la televisión de 12 a 7 de la tarde, o tenés política en donde cada uno tiene su libreto, o tenés la China Suárez, Pampita o Wanda Nara. ¿Cuál de las tres tiene más alto? Chiche Hellblum, que sabe mucho, dice, la televisión está hecha para gente que tiene 12 años de edad.
Yo creo que es un instrumento valiosísimo. Hay que ver qué le pone uno adentro. Yo con un bisturí puedo matar una persona u operar un corazón. Depende cómo lo maneje. Y entonces yo digo, el alcoholismo de Mario. El alcoholismo de Mario fue importante por las consecuencias que le trajo. Familiares, personales. Hoy es acompañante terapéutico. Entonces,
¿cuántas comunidades terapéuticas hacen falta para que haya muchos Marios como él? La mayoría de los Marios andan tirados por la calle o durmiendo en la plaza, ¿o no, Mario?
Sí. Claro, a ver. Yo tengo que dar gracias a Gradiva que me salvó la vida. Me salvó la vida, me dio el estudio, me dio la carrera que hoy tengo. Porque es una institución de primera, la verdad, hay que decirlo. Yo doy gracias a Yaría, a los hijos, a los Estad, la verdad que se pasaron. Hay muy pocas instituciones como esta. Hay que saber aprovechar, eso sí.
Y hay que multiplicarlas, porque en definitiva creo que por ahí va el tiro. Alguno tiene que tratar de profundizar justamente la búsqueda, porque después hay un efecto multiplicador que se va dando y aparecen muchos Marios y van a aparecer muchas Gradiva, porque si no tenemos una visión y una concepción muy nihilista, muy destructiva de lo que es el mundo. Yo le quiero apostar. Ahora, evidentemente, en el partido a uno le duelen los ojos, porque Platense está jugando muy mal. Y resulta ser que en el minuto 91 la embocamos y terminamos ganando. Fíjense, si yo hubiera apagado el televisor, me lo hubiera perdido. Entonces, no sé si fue un acto de fe, de buena voluntad, pero en definitiva, llegar hasta el final me permitió ver el triunfo. Apostémosle a la fe, mi estimado Yaría.
Este trabajo que estamos haciendo es por la fe y porque hay esperanza. Si somos críticos muy duros, es porque tenemos fe y además porque no pactamos lo establecido.
Yo agregaría algo que no sé si el nombre de un filósofo francés, pero que decía que para hacer algo grande hay que estar entusiasmado. y me parece que yo creo que lo que una cosa comparto, y eso estoy contento de estar en este lugar, es el entusiasmo por ser útil desde el punto de vista social y desde el punto de vista individual, ¿no? Y la ayuda pequeña o grande que hagamos tiene el sentido inclusive de nuestras propias vidas, ¿no? Ya que estamos dando vuelta, digamos así, digamos los 80 y monedas, y que de alguna manera justifican esta dedicación a la medicina. Con los ejemplos vivos que el programa trata de traer, como el caso de Mario aquí o de otros compañeros.
Nos vamos, doctor Yaría, doctor Stein, licenciado Letieri, Mario, gracias por haber venido. Y en definitiva yo quiero pensar, porque además estoy convencido de esto, que mucha gente encuentra su eco, su manera de pensar, de sentir, sus emociones en un programa como este, en donde por ahí se dicen muchas cosas que a uno le gustaría decir, que a uno le gustaría manifestar, que las piensa, pero no todos tienen el acceso a los medios de comunicación que nosotros tenemos. Y hoy los medios de comunicación no son el cuarto poder, permítanme, son un poder importante, un poder en sí mismo.
Era el señor Crito y a todo su grupo, a Lecam, acá el amigo, el operador, por esta posibilidad de poder expresarnos, ¿no?
El amigo operador se llama Ricardo Piñero y es el encargado de editar todo esto, ponerle música y hacer un maravilloso programa como todos los jueves. Lo dejamos todos en tus manos, Ricardo. Abrazo grande. Gracias. Hasta la semana que viene.
En el transcurso del programa escuchamos Serenata a la luz de la luna, El pájaro y el niño y finalmente Espacio, en versiones de Fran Purcell y su orquesta.